La visita.
Música preferida.
Música clásica.
Nombre.
Adriana Balboa.
Hobby.
Tocar la guitarra.
Ocupación.
Música.
Motivo de la visita.
Hacerle dar a conocer un festival de guitarra.
Expectativas de la visita.
Que se nos llene la sala en los conciertos.
Edad.
39.
Vicios.
Sí, es una pregunta que no se me hubiera ocurrido jamás. No fumo, tomar vino. Bueno, con eso más vino.
Bienvenida a otra historia. Música preferida.
La buena, de cualquier género.
Nombre.
Ramiro Adriel Galito.
Hobby.
Leer.
Ocupación.
Sí, guitarrista, intérprete y docente de guitarra.
Motivo de la visita.
Segundo encuentro de la guitarra uruguaya, año 2006.
Expectativas de la visita.
Muy positiva.
Edad.
53 años.
Vicios.
Ninguno.
Bienvenido a otra historia.
Se sienten las guitarras, en cualquier momento vamos a presentar los instrumentos. Pero antes de darle paso a Adriana Balboa y a Ramiro Adrián, que están afinando esas guitarras, ya también vimos por ahí que tiene un posa guitarra que es espectacular, eso para tocar sentadito así derechito, porque el tema que tenemos quienes sufrimos, quienes tocamos la guitarra es... La columna maldita que es.
Exactamente.
¿Sabes la posición de los
reyes?
¿Vos tenés, Ramiro?
Yo uso este banquito.
Banquito. Y tu persona tiene una levantadita, sí.
El banquito habitual.
Una inteligente solución para el problema de columna y
cintura. Sí. Pero dice que ya tanto año de vicio, tanto vicio y ya. Bueno, Osvaldo Leite, acércate un poquito al micrófono, porque es uno de los organizadores de este segundo encuentro de guitarra uruguaya. Él no dijo sus vicios, no dijo su ocupación, no dijo nada, pero
ni la edad tampoco, nada dijo.
Ni la edad. Pero no tiene un pelo de tonto, es más. No se está quedando casi un pelo. Osvaldo, bienvenido como organizador de este encuentro de guitarra. Y la primera pregunta a boca de jarro es, ¿en qué se diferencia este encuentro de guitarra, que es el segundo, con los anteriores, aquellos donde veíamos a españoles, argentinos también, o sea, en el Solís, en los últimos conciertos del Solís, aquellos encuentros que hacía, si no me equivoco, la Intendencia Municipal de Montevideo?
Exactamente, sí. O sea, en cuanto a música o a la idea en general, no tiene diferencias, porque... Lo que queremos es mostrar la guitarra en sus distintas facetas, ¿no? Tanto en la música clásica, la música folclórica, música antigua que tuvimos en esta edición. O sea, en fin, todos los lenguajes que la música brinda a través de la guitarra, un instrumento tan maleable y querido en nuestro país, ¿no? Con una gran tradición. Después las diferencias en sí, bueno, aquel encuentro era... prácticamente organizado por la Intendencia Municipal. Fue un encuentro que se hizo hasta el año 2002, creo, un festival, digamos, ¿no? Claro que vinieron figuras de todo el mundo, extranjeros, y bueno, que fue importantísimo para todos nosotros, aprendimos mucho, y bueno, lamentablemente se dejó de hacer, hubo un tiempo que no hubo actividad guitarrística, digamos, de alto nivel. Y entonces, el año pasado surgió la idea, aprovechando una circunstancia que fue la de que varios guitarristas uruguayos muy buenos que estaban por el mundo se encontraban acá en Montevideo, ¿no? Por distintos motivos, familiares, vacaciones. Y pensamos, no podemos desaprovechar esto... Y bueno, nos contactamos con ellos, estuve todos contentísimos y nos dieron para adelante. pusieron su parte también, ¿no? Y estaba Eduardo Fernández casualmente en estas fechas por acá, así que se armó un festival.
¿Eso fue el año pasado?
Sí, el año pasado, en agosto.
¿Y por suerte también este año?
Sí, 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 o sea, por suerte contamos con, digamos, con los tres apoyos fundamentales, que es el público, los artistas y también patrocinantes, ¿no? Que son los que hacen posible esto. Y digamos, de repente una diferencia de lo que hablaba hoy, si en aquello de los festivales estaba la intendencia atrás, acá tenemos un gran apoyo del SODRE, que nos está dando un espaldarazo muy fuerte. Incluso el año pasado cerramos el festival con un concierto con la SODRE, y este año lo abrimos con el conjunto de cámara del SODRE y la presencia estelar de Álvaro Pierri, que, digamos, un orgullo, una alegría enorme. Y vamos a cerrar nuevamente con la orquesta del SODRE, y este año con cuatro conciertos para guitarra y orquesta, además. Así que,
¿te acuerdas de cuáles son los cuatro conciertos?
Salud estreno, ¿no? Acá.
Sí, sí, mira, te cuento. El concierto va a ser todo de música latinoamericana, otra cosa buenísima. Y va a empezar con una obra de Silvestre de Revueltas para un grupo chico, digamos. Después va a estar Falú estrenando su suite folclórica, que es para cuerdas y guitarra, un estreno mundial, que él lo pensaba hacer en Buenos Aires, y dice, bueno, lo van a tener ustedes ahora el estreno.
Qué bueno.
Después Daniel Wolf, un brasileño que estudió acá en Montevideo, va a tocar el concierto a la brasilera de Radamés Nátaly, de quien se cumplen 100 años de nacimiento.
Gran compositor del Lloro,
sí, sí, y tocaba en la radio, en Brasil,
un fenómeno. ¿Y era que estaba con Cecilia Siqueira,
No, Daniel Wolf es, digamos, otra generación. Sí, Cecilia es más joven. Ella está así casada con un brasileño ahora, que no recuerdo el nombre, que vive en San Pablo. Bueno, y yo volviendo...
La hora chusma de...
Dale, ¿no?
De programa,
¿no? No, yo no sé muchas cosas, pero...
Ya está.
Te quedó bueno, otro, ¿no? Sí, sí, y faltan dos conciertos. Uno que lo va a hacer Adriana Balboa, que cierra el concierto del domingo con el danzón número 3 de Arturo Márquez, un mexicano.
Uh-huh.
Y el anterior, Sergio Fernández, directamente. Sí, con el concierto para cuerdas y guitarra que fue premiado en España. Así que tenemos música Brasil, Argentina, Uruguay, México, y una fiesta.
Que los presidentes no se paren lo que
la música ha unido.
Sí, la buena música ha unido.
Y vamos a tener, además de director de la orquesta, a Nicolás Raus, el suizo, que también...
Pregunta de orden técnico, cuando hay un concierto de guitarra y de orquesta, ¿no hay ningún modo de amplificar la guitarra solista? ¿Se hace así pura la guitarrita con toda la orquesta o
no,
se amplifica de alguna manera?
Se amplifica. Digo,
porque es un tema que se ha debatido mucho, ¿no?, durante décadas.
No, se amplifica.
Hay una anécdota interesante de hacer en un concierto de Álvaro Pierri. Él dijo que había escuchado el estreno del concierto de Aranjuez por Reginos Años de la Masa.
Sí.
Y él dijo, bueno, en realidad lo vi y escuché la cadencia, porque todo el resto del concierto era absolutamente inescuchable, porque en aquel momento no había amplificación.
No había amplificación, ahí está.
Entonces, es un problema realmente. Nosotros hacemos todo lo posible por tener una buena amplificación, porque es fundamental.
No, había gente muy purista que decía, no, es un sacrilegio amplificar la guitarra, ¿no?
Claro, el problema es que si tú tocas muy, muy fuerte, también suena muy duro.
Claro.
Entonces, para quienes nos preocupamos por el sonido, es muy importante ese asunto de la amplificación.
Poder tocar relax, tranquilo, y que se escuche de todo el teatro, ¿no?
No, igual estás tocando fuerte, pero digamos, no forzado.
Ahí
no,
está.
El problema es cuando pasas al límite del forzado, que ahí suena duro y feo.
Sí.
Entonces,
muy bien. Bueno, gracias a Osvaldo Leite. Ahora vamos a dedicarnos a Adriana Balboa y a Ramiro Gabriel, que además, Adriana, que está recada en Berlín, fue discípula de Ramiro Gabriel.
Lo que son las cosas, ¿eh? Qué responsabilidad compartir un concierto con un ex maestro.
La magia de la radio. Nosotros tenemos acá en la Hispanoplatea y siempre nos gusta decir lo mismo. Es muy importante lo que están haciendo ustedes, de venir a un estudio de radio de noche, porque la gente tiene la costumbre de la radio en la noche, sobre todo, y hay lugares recónditos que no pueden venir, ¿viste? En campaña, por ejemplo, y entonces venir a hacer un concierto, una fonoplatea con un concierto, es muy, muy pesado, muy fuerte, ¿no?
Yo tengo una anécdota. Mi primer profesor, que se llama José Luis Clara, se notó también en algún momento dejó de dar clase y se fue a vivir al campo. Hace años sin verlo. Y como yo iba frecuentemente a un programa de radio militar, ¿no? Un día lo encuentro con San Carlos y me comenta que estaba enterado de todo lo que yo estaba haciendo. Él no vivía en San Carlos, estaba en el campo. Entonces me contaron que justamente sintonizaba ese programa de radio. No sé si cuando se levantaba o recorría ahí, de cierto que el estambio allá estaba absolutamente enterado de los detalles últimos, digamos, de lo que yo estaba haciendo en ese momento.
¿Tú vivís en San Carlos ahora o...?
No, yo vivo en Montevideo.
No, porque te iba a preguntar por la rivalidad con los de Maldonado, ¿no? Tan cerca de... folclórico eso.
Es folclórico, como absurdo.
Absurdo, totalmente.
Son esas cosas que... cuanto más cerca se está, a veces más grande la rivalidad. Yo tengo una perspectiva un poco diferente porque al irme hace más de 20 años que vivo acá, me resulta gracioso y lamentable.
Sí.
Digo, en vez de animar fuerzas y tirar juntos hacia adelante, estamos a 12 kilómetros de una ciudad y la otra.
¿Y quién cobra la paternidad, Montevideo o San Carlos, del guitarrista Ramiro Abriel?
No, yo digo, mi formación, comencé en San Carlos, pero mi formación universitaria fue en Montevideo. Y trabajo actual es en la universidad y en clases particulares, así que yo de hecho estoy radicado y viviendo acá. Lo cual no me hace perder en absoluto el amor por San Carlos y por los amigos y los familiares que están allá. Y cuando tengo oportunidad... no lo dudo, me voy con la familia y muchas veces sin la familia. Me voy a estar.
Contigo y sinmigo, ¿cómo es?
Contigo y sinmigo.
Pero vamos a escuchar esas guitarras para empezar, ¿les parece bien? Así nos vamos un poquito.
Bueno, no sé.
¿Quién arranca? La dama primero.
Bueno, eso se llama gitano. Y justamente es gracioso. Yo no sabía que acá no había. Y hay un estudiante de guitarra que dice, tocas con eso, qué bárbaro, pero acá no se puede conseguir.
Sí, eso te evita el banquito.
Por supuesto, claro, yo empecé como todo el mundo con el banquito.
Claro.
Pero tenía un poco de problemas en las lumbares, sí. Y con la columna y no sé qué. Y probé esto y realmente me resulta práctico. Y además, bueno, es una cosa muy chiquita, muy...
¿Tuviste que adaptarte o rapidísimo?
Rápidamente uno se adapta y, como te digo...
¡Qué bárbaro!
Sí, funciona bien.
Ahora hay una técnica que contaba Conrado Paulino, por ejemplo, de guitarristas, que tocamos la guitarra como el chelo, por ejemplo, ¿no? ¿Han visto ustedes?
Bueno, a mí siempre me dicen que la tengo el mango muy vertical.
Estás casi cheleando.
Pero eso es porque me parece que para la mano izquierda es más cómodo esa posición, ¿no? Por eso...
Y la cintura, tenés que mover menos la cintura para llegar hasta abajo y todo eso.
Más cerca, claro. Puedes llegar también más fácil a la parte más aguda del diapasón y a la parte más grave. Entonces...
Bueno, ¿qué vas a tocar, Adriana? Dale.
Bueno, voy a tocar una cosa que en realidad no está pronosticada para el concierto, pero así, bueno, conocen algo diferente.
Me parece bien.
Yo hace un tiempo hice un disco que se llama Homenajes y que son todas piezas que compositores dedican a otros músicos o otros compositores. Y ahí hay una pieza de un compositor argentino, Máximo Diego Pujol, que es un homenaje a Astor Piazzolla. Y el segundo movimiento se llama Melancólico. Y vamos a empezar con la música, entonces,
bien.
Muy melancólico.
Bien. Thank you. ovaciones y aplausos.
Es un silencio mortal, ¿viste? Cuando ponen la cabeza.
Ah, belleza, ¿eh? Belleza, belleza. Absolutamente.
¿Cómo se abren esas manos, eh? Qué verdad.
Qué verdad.
¿Qué guitarra tenés, Adriana?
Es una guitarra de un luthier español que se llama Manuel, no, Antonio Marín Montero.
Uh-huh.
Este, sí, es una guitarra que ya tengo ahora hace un rato, hace 10 años exactamente, la tengo desde el 96.
Con una madera clarita, preciosa.
Sí, bueno, este, eso tiene que ver con la laca que le pone encima, ¿no?
Ajá.
Este, es una madera de tapa de pino, y el pino es una madera clarita, pero a veces también ves más oscuras y es por la laca que le pone.
Son tiñiditas.
Mm.
¿Qué sentís, Ramiro, cuando escuchas a Adriana tocar?
Primero, un placer enorme.
Oh.
y antes de ir allí, hoy, pensaba justamente que yo a Adriana la conozco desde que es niña, porque ella estudiaba en el Nemus, con Mari Cáceres, ¿no?
Claro.
Después estudiaste conmigo en el Nemus.
No, porque vos le dabas clase a los adelantados, y yo era muy fiosa en ese momento.
Te distraías con Álvar Núñez, cabeza de vaca.
Pero en la escuela sí estudiaste conmigo.
Claro. No, eso fue muy gracioso, porque cuando yo ingresé a la Escuela Universitaria de Música y veo a Ramiro, había dos personas que yo conocía del Nemus, que eran Ramiro y Manuel Marossi.
Miguel
Marossi.
El pianista.
Claro.
Sí.
Claro, que él daba clases de solfeo en la escuela.
Entonces yo, de alguna manera, seguí el proceso de Adriana, porque en el Nemus,
teníamos conciertos.
Claro, se hacían conciertos a menudo con los estudiantes. Entonces, en las audiciones famosas. Entonces, yo la vi crecer.
Digamos que es...
Núcleo de Educadores Musicales. Fue un conservatorio, no sé si es válida la palabra, pero que había fundado Daniel Viglietti y Miguel Marossi y otros amigos. Y ahí funcionamos.
La fuerte de Nueva Trúa, pero pues acá.
Sí, exactamente. Y entonces ahí fue donde yo conocí a Adriana, y entonces la seguí a través de las audiciones, y bueno, y después en la escuela universitaria también, por supuesto. Hasta que egresó, y ahora a veces nos encontramos cuando viene, me visita, o la visito yo a ella también.
A Berlín no me has venido a visitar todavía.
Pero sí, fui a conocer tu guitarra. Hace dos años o tres.
Claro, cuando, sí.
Sí, no me acuerdo.
¿Allá a Berlín?
No,
acá en Montevideo.
Ah.
A la casa de los padres.
Porque tú tocaste y saliste de concierto por Argentina, Brasil.
Sí, Argentina, Brasil, Chile.
Chile.
En Colombia estuvimos hace poco con un trío, con el tío Gandara. Y estuve también en España, en Italia. ¿Y
en el Gandara, que está Osvaldo también?
Osvaldo está en el trío Gandara también.
¿Y quién es el tercero?
Y Ernesto Tarruña.
Bien. Además está con la flautista...
Sí, con Florencia Romero.
Escúchame que se me van los nombres porque usted
me... Sí, me imagino.
Cincuentón, dice.
¿Quién no?
La única que se salva al tío de la piedra y no la recibe es Adriana. Pero sí, a ver qué te va a pasar, no te rías de los mayores.
Adriana es una sub-40 cómoda, ¿viste? Todavía.
Sí, ya, el sub ya está muy
bien. Vamos a escuchar entonces a Ramiro Adriana.
Bueno... yo voy a tocar una milonga de Adolphe Leury, entonces, que es un compositor argentino que dedicó toda su producción a los ritmos tradicionales argentinos, y muchos de esos ritmos son comunes a nuestra geografía también. Así que voy a tocar Milonguero del Ayer. Thank you.
cortita sí, exactamente.
Milongueándonos.
Milongueando en la noche.
La escuela de guitarra uruguaya sigue siendo una de las más prestigiosas en el mundo, ¿es cierto? Vos que estás en Berlín. Cuando decís que soy uruguaya y me formé en Uruguay, en guitarra,
sí,
es, saben de qué se trata, ¿no?
Es cierto, pero también te voy a decir que hay cosas un poco extrañas, como que a veces, por ejemplo, colegas, ¿no?, que estudiaron guitarra incluso, les decís nombres como Eduardo Fernández y en una primera instancia piensan que son españoles. Entonces, no, mirá, es uruguayo. Es un profesor mío.
O sea, lo conocen.
Lo conocen, pero no lo ubican con este... Es más, te voy a decir, cuando vos decís que es Uruguay, que vos venís de Uruguay, a veces lo confunden con Paraguay, te preguntan si hay así clima tropical.
Sí.
Hay una cantidad de... Malos
no, pero me refiero a la gente que está en el mundo de la guitarra, sí sabe, ¿verdad?
No, por supuesto.
De la escuela uruguaya.
¿A quién conocen?
¿Alguien, a ver?
Bueno, en particular en Alemania, Abel Carlevaro fue una personalidad muy, muy importante. Él hizo durante por lo menos 10 años unos cursos en Erlbach, que es una ciudad en el sureste de Alemania. Y bueno, esos cursos eran muy, tenía mucha gente que iba a tomar clases con Abel allí, y como te digo, como tuvieron una cierta regularidad, además los libros de Abel han sido publicados también en inglés, incluso algunas cosas también en alemán, y entonces claro, para la gente que se forma como guitarrista es algo muy especial y muy 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 bien valorado, ¿no? Muy tenido en cuenta.
Te pregunto esto. Más allá de su innegable gravitación como docente, como técnico de la guitarra, ¿no? Carlevaro y toda la escuela que fundó hoy. ¿No te encanta como intérprete Carlevaro? ¿No te gusta como intérprete?
Yo creo que eso es una cuestión muy, muy, muy personal.
Muy personal, ¿eh?
Y claro, que cada uno también busca su camino. Y el camino de cada uno también tiene que ver con... poder matar a los o separarse de los que fueron los ejemplos,
claro.
De los que claro, es un poco, es un acto fratricida, pero es creo que necesario, ¿no? Poder
de un camino
personal, claro, la búsqueda de un camino personal, y y bueno, ver qué es lo que hace otra gente, por supuesto que es fundamental, pero también tratar de no orientarse exclusivamente a lo que uno conoció de entrada, digamos, o de joven, digamos. Yo nunca fui tampoco alumna directa de Abel, tomé cursos alguna vez con él, pero bueno, yo considero como mis maestros más a Ramiro, a Eduardo Fernández, a Mario Paisé, que estuve ahí, con eso sí estuve en contacto directo y
durante un tiempo prolongado.
Y durante un tiempo prolongado, claro.
A ver si te entiendo el ejemplo.
Cada generación aporta algo nuevo, porque claro. En ese sentido, por ejemplo, yo estoy convencida, Eduardo tiene también ese libro de Mecanismo, Técnica y Aprendizaje, que es un aporte muy, muy interesante, y digamos un enfoque de la técnica guitarrística a la cual quizás yo adhiero más que al enfoque de Carlevaro.
Claro.
Es un poco complicado de explicar, pero la técnica esa de Eduardo es una cuestión mucho más aplicada a el estudio concreto de obras de música. El problema que yo tenía un poco con la técnica de Carlevaro es que a veces es un poco
teórico,
que uno a veces estudia un ejercicio y quizás pierde de vista el objetivo, porque no está tan directamente aplicado a las cosas que uno está estudiando de pronto, ¿no?
Se refiere más a la técnica general,
y
no tanto a la particularidad de las dificultades de obras concretas.
Claro. A ver si te entiendo lo que me decías de romper con el modo de los que venían antes. Por ejemplo, Carlevaro, que se formó con Segovia, no tenía nada que ver con el modo romántico, entre comillas, que tocaba Segovia, ¿no? Era... el día y la noche, que había sido su alumno directo, ¿no?
Claro.
Creo que eso es lo que tú decías.
Lo que pasa es que lo que hay que entender es que más allá de con quién haya estudiado X persona,
sí.
Después están las diferencias de tipo temperamental.
Ni hijo ni entrenado.
No,
¿cuál es el momento de quiebre?
Uy, qué difícil esa pregunta, porque yo creo que es un proceso, ¿no? O sea,
yo creo que eso lo debe decidir cada estudiante, en qué momento debe
digamos, poner distancia con su docente o con su guía. Porque hay un, yo creo que es muy importante tener alguien que a uno lo guíe, por la sencilla razón de que si uno puede aprovechar la experiencia ajena, generalmente redunda en que uno abrevia tiempo. Es, uno aprende de la experiencia de, del docente. Pero hay un momento que hay que cortar el cordón umbilical, y yo no sé si existe una medida que diga son tantos años. Yo creo que cada estudiante lo tiene que sentir. Porque es inevitable, todo nos ha pasado, por más que respetemos y por más que hayamos querido a un docente y que nos haya servido mucho de guía, hay un momento que uno empieza a entender que hay concepciones distintas, ante determinados problemas, resoluciones también distintas, y eso no va a renegar en absoluto de la formación que uno, digamos, ha recibido hasta ese momento, sino que simplemente, bueno, cuando uno empieza a hilar más fino es cuanto más diferencia encuentra con la persona que lo ha guiado hasta ese momento.
¿Y la edad ideal para empezar la guitarra? Para llegar a tocar bien.
Hay un cierto mito de que debe empezar de chico, y hay hermosos ejemplos de gente que no empezó a los 8 ni a los 10 años y son excelentísimos guitarristas. Así que yo creo que es más cuestión de descubrir en qué momento uno tiene que empezar a estudiar. Y no hay por qué fijar un plazo que diga, bueno, cumpliste 8 años y tienes que empezar a estudiar. O cumpliste 10 años y como no empezaste a los 8 no puedes empezar a los 10. No tiene absolutamente nada que ver. Creo que eso nace un poco de la iniciativa de cada estudiante y muchas veces del entorno familiar también, ¿no? Y evidentemente aquellos chiquilines que nacen en un entorno familiar, ¿cómo diría?
Más propicio,
generalmente tienden a empezar a una edad más temprana, porque la vivencia musical en su casa a veces, digamos, la vivencia musical es algo cotidiano. Y eso lo hace sentir como una actividad más más natural que la persona que de repente no lo tiene en su casa.
También ha habido siempre una concepción más más académica de las obras de dedicación al instrumento, que ahora últimamente se ha vuelto, o tiene como contraparte la menos tiempo, pero más
más focalizado.
Y más, decía incluso el mismo Abeca Lovaro, que cualquier concierto se preparaba durante 30 días era una hora y media por día, ¿no? O sea, como diciendo, desmistificando un poco aquello de las 8 horas de hacer técnica y toda la cosa, ¿no?
Que yo creo que eso depende un poco de en qué momento de la formación se esté hablando. Una cosa es cuando un guitarrista está formado y puede hacer esas cosas, pero yo creo que eso no es aconsejable, por ejemplo, para un estudiante de la escuela universitaria o de un estudiante, digamos, que está en pleno proceso de formación. Digo, eso depende mucho del estudio que tenga, de cómo se conozca uno a sí mismo, de la conciencia que cada uno tiene de sus facultades positivas y de las otras que a veces no son tan positivas. Es decir, saber buscar el equilibrio ideal, digamos, aquello de trabajar un poco más, aquellos rubros donde somos más carentes de condiciones.
Más débiles.
Claro, sale.
No presentamos tu guitarra, Ramiro.
Es una guitarra Ramírez, José Ramírez III. Los Ramírez son una familia de españoles que han desarrollado...
La dinastía de Luthier.
Sí, una dinastía de Luthier, exactamente. Es una guitarra del año 73.
Pero ellos no tienen guitarras uruguayas, o que no hayan traído por lo menos guitarras uruguayas.
Yo tengo dos, tres. Tengo dos de Hilario Barrera y una de Juan Carlos Santurión. Que las saltamos también con ella. Pero lo que sucede es que cuando estoy un tiempo tocando con esta guitarra, que es un poco más grande el tiro, es decir, el largo de las cuerdas, es un poco más ancho el diapasón, son un poco más grandes los lóbulos y un poquito más ancha la caja, no es fácil volver a la otra. Si vuelvo a una de las otras, tengo que suspender, dejar esta en el freezer por unos cuantos días y dedicarme a tocar con una de las otras.
¿Y por qué deberías dejar, por ejemplo?
Y bueno, porque las distancias son todas diferentes.
No, pero ¿por qué deberías dejar? ¿Por qué deberías cambiar de guitarra? Si encontraste en eso una sonoridad. Es que hay una... ¿Sabes a dónde voy yo con eso?
Sí.
¿Hay una vocación de infidelidad en los guitarristas con la guitarra?
No.
No, yo creo que al revés. Yo creo que justamente uno se se enamora del instrumento, ¿no? Y a mí me pasa, por ejemplo, que pruebas guitarras de otros y ninguna te convence, porque, claro, también uno está trabajando mucho tiempo. Eso que tú decías con respecto a las horas de estudio, ¿no? Yo creo que cuando uno está realmente estudiando conscientemente, hay toda una tarea de búsqueda, ¿no? De ver qué posibilidades también tiene el instrumento mismo y qué, bueno, qué es lo que quiere hacer uno con la música que está interpretando, que quiere tocar. Que eso también lleva tiempo, y lleva ensayo y error, y lleva búsqueda, y lleva probar.
Y es una integración entre el instrumentista y su instrumento.
También.
Y digamos, el resultado de eso es la sonoridad característica de X persona. Si nosotros, por ejemplo, escuchamos a un guitarrista X que es fácilmente reconocible, ese sonido, digamos, que nos permite reconocerlo sin saber quién es la suma de su sonido natural más su instrumento con el que tocó durante muchos años. De esa suma sale esos sonidos, ¿no? Es decir, de repente ese guitarrista con otra guitarra de igual nivel, tocando con otra guitarra, de repente no lo reconoceríamos. Entonces, por eso se da la pareja, digamos, de un instrumentista con su instrumento, es muy, es una integración en realidad. Es la suma, es la suma.
Un matrimonio.
Sí,
un matrimonio bien avenido, aclaremos. Hay muchos tipos de matrimonio.
Bueno, a veces uno se pelea también un poco con la guitarra.
Me imagino. Eso es importante entenderlo porque a veces a mí recibiendo me consultan sobre guitarras y, bueno, yo les digo que hay muy buenas guitarras, pero que cada uno debe experimentar y buscar la suya. Es decir, una guitarra que a mí me gusta mucho no necesariamente a otra persona le calza, digamos. Y la inversa igual.
Cuando ustedes ambos, digo, accedieron a estos instrumentos que tienen acá, ¿probaron otras muchas o...?
Otras muchas.
Otras muchas y te quedaste con esa, ¿no? Dijiste, es esa.
Claro, sí, bueno, tampoco uno tiene las posibilidades ilimitadas, ¿no? Uh-huh. Y también los precios de los instrumentos son muy variables. Uh-huh. Uno sabe lo que puede gastar.
Claro.
Y entonces prueba guitarras de esa categoría, digamos, pero claro, en el momento de elegir uno trata de probar todo lo posible, ¿no? Y cuánta guitarra anda ahí en la vuelta, hay que probar.
En el caso mío no, digo, a mí me apareció esa guitarra, me la ofrecieron, toqué 10 o 15 minutos con ella y
la primera vez.
Sí, exactamente. Ya ahí decidí que la guitarra iba a ser para mí.
El segundo encuentro de guitarra uruguaya empezó el domingo pasado. Y el próximo viernes tendremos el concierto de Ramiro Agriel y de Adriana Balboa. El encuentro termina el domingo 13 con el concierto clausura de La Osobre, dirigida por Nicolás Raus, como decía el maestro Nicolás Raus, decía recién Osvaldo Leite, con la participación de los solistas Juan Palú, Adriana Balboa, Daniel Wolf y Sergio Fernández. ¿Le dedicaste la vida al instrumento? ¿Formaste familia también aparte o no?
No.
¿Y vos sí, Daniel?
Yo sí, yo estoy casado hace 25 años, o 26, y tenemos 3 hijos.
¿Cómo
abuela 21?
¿Cómo banca con mujer que tenga ese amor profundo por la guitarra?
El asunto es que cuando nos conocimos y empezamos el noviazgo en aquella época, yo ya venía con muchos años de guitarra. Yo venía desde los 8 años, entonces era...
parte invisible.
Sí, exactamente. Pero... No había posibilidad de celos de ningún tipo. Eso fue perfectamente asumido y entonces, bueno, por eso creo que seguimos funcionando juntos y muy bien.
Perdón, te cortamos que estabas diciendo de tus hijos, diciendo los nombres.
No, tenemos Paola de 21 años, Diego de 17, sí, y Lucía de 11.
¿Cuál guitarrista de ellos?
Ni dedicado ninguno. Los tres aprendieron algunos rudimentos de la lectura y son muy haraganes en realidad. pero sí, saben leer, es una cosa muy sencilla. Pero bueno, los tres son grandes escuchas de música y creo que tienen un buen oído.
Una pregunta, ¿es imprescindible para ser un guitarrista de nivel profesional la lectura rápida, no sé si a primera vista, pero ser un gran lector?
Bueno, eso ayuda, sin lugar
sí,
a dudas, ¿no?
Claro.
Es una buena cosa.
Claro.
Yo no pertenezco a esos buenos lectores.
No me pertenece, sin duda.
Que por suerte son inevitables. Entonces no hay hijos
directos.
Pero digo, hay gente, claro, que tú ves que tiene una facilidad increíble para la lectura. Y claro, por ejemplo, si tú tocas en grupos con otros músicos, eso es una cosa importante, interesante.
Claro, y hay una diferencia a veces entre la guitarra y los demás instrumentos, las cuerdas, los vientos, que es, por ejemplo, que los otros instrumentos, sin desmerecerlos en absoluto, pero tienen una línea melódica. Y la guitarra generalmente tiene
armonía.
Es melódico y es armónico.
Acorde.
Entonces, la lectura en la guitarra es bastante más compleja que en un instrumento tradicional donde se lee una sola línea,
claro.
Y en comparación con el piano, por ejemplo, también tiene la contra, por llamarla de alguna forma, de que una misma nota uno lo puede tocar en tres y hasta en cuatro lugares diferentes, y eso, leyendo a primera vista, hay que resolverlo ya. Entonces, a veces eso dificulta la lectura. Hay dos formas de lograr una buena lectura. Una es con el correr de los años.
No cabe duda, es una buena experiencia, ¿no?
Pero también se puede trabajar, digamos, en forma organizada y en forma sistemática. Y yo aspiro a que mis estudiantes de la escuela universitaria lean mejor que yo en el momento que ellos regresan de la escuela. Porque hemos impuesto una parte del curso.
Yo lo hice en los cursos, cursos de lectura primera vez. Teníamos que hacer los exámenes de la escuela lectura primera vez.
Es cierto.
Que será un hueso duro.
Claro, me imagino.
Pero a veces yo creo que es más el mito que la...
Sí,
fue. Generalmente hay como un cierto terror a leer a primera vista, y yo creo que es cuestión primero de entrenarlo sistemáticamente, tener ciertos esquemas que a uno le pueden servir de guía y de base. Sí. Y ni que hablar del trabajo.
Perder el miedo, ¿no?
Claro, perder el miedo. Y aceptarlo como una actividad.
Un poquito más, y ahora hagan otra.
Otra. Dale. Bueno,
¿De qué se trata?
Tengo mis cuerdas nuevas.
Porque me pide... Sí, ya veo que tenés el
micrófono. Con afinación.
¿Sí? ¿Vamos a decir las marcas? ¿Vamos a decir las marcas o no? No dijimos los sponsors tampoco, ¿no? Hay que darle manija a la gente.
¿Los sponsors del festival?
No, no. Lo que todos esperamos es que el año que viene se vuelva a repetir este encuentro. Porque realmente, te digo, es una experiencia increíble.
Como los diccionarios, en versión corregida y aumentada.
Sí, yo comentaba con Osvaldo que una lástima que mientras nosotros éramos, cuando yo era estudiante acá, no había una cosa así.
Claro.
Y esa posibilidad de tener concentrado en una semana tanto concierto de guitarra y gente que uno no conoce, quizás incluso, es algo.
Y es un estímulo para el medio también, es decir, para los que participamos directamente y para los que no también. Seguramente mucha gente sale de ahí.
Enriquecido
para nada, seguramente estoy mutado para seguir estudiando.
Sí, se da manija. Tenemos cuatro entradas para el concierto del viernes en la Sala Bá Ferreira, 18 de julio, 17:90.
¿Son dos dobles o cuatro de a una?
Dos dobles. ¿Cuatro dobles? Espectacular.
Ah, cuatro entradas dobles.
Te movió el Titanic.
Buenísimo, cuatro entradas dobles.
Como decía, esto es para la Sala Bá Ferreira, que es una sala lindísima, con una acústica fantástica. Y para los primeros cuatro que llaman, tiene cuatro entradas dobles para el concierto de Adriana Balboa y de Ramiro Adriel. Es un privilegio tenerlos acá, de verdad.
Adriana, contanos, ¿qué vas a tocar?
Bueno, ahora voy a tocar entonces una obra de un compositor uruguayo, pero que vivió mucho tiempo en Brasil, de Isaías Sabio, La Batucada. Thank you.
Isaías Sabio fue maestro de Juan Gilberto.
¿Gato?
Que para mí Juan Gilberto es el más grande de esa decepción. Y fue Isaías Sabio.
Pero que es curioso porque hay muchos brasileños que creen que Isaías Sabio es brasileño. Sí, claro, él que fue muy joven, en una serie de conciertos y se quedó y fundó una cátedra en San Pablo. Y claro, vivió toda su vida allí, entonces yo me encontraba con un brasileño que me discutía.
Sí, era brasileño, ¿no?
Y que decía, no, nací en Tacuarembó.
Pero suele ocurrir con la gente que a veces ha estado mucho tiempo radicado afuera. También ocurre con Oscar Cáceres, por ejemplo, que ha estado muchos años, muchísimos años en Francia. Y recuerdo que un estudiante que vino de Colombia pensaba que era francés. Y Oscar además tiene mucha música editada en editoriales importantes de Francia. Y bueno, y la gente que de por ahí consigue esas partituras supone que es de francés, ¿no?
Es muy curioso. Hay unos cuantos guitarristas uruguayos desparramados por el mundo.
Sí, hay muchos.
¿Te escuchan, Ramiro?
Bueno, a ver, yo voy a seguir con Febrí, que es el compositor al cual le voy a dedicar el espacio del concierto del viernes. Voy a tocar otra milonga.
Sí, te digo, también es otro tema que me gusta, aunque no, las cuerdas no sean nuevas, con este clima es duro.
Es muy duro, sí. ¿Cómo se llama la milonga? A flor de llanto.
Yeah. Ah, bien. Bueno, esto ha sido un espectáculo, pero tenemos que seguir con el programa. Sí,
hay que seguir.
Podríamos seguir el ejercicio de la
noche. Imagínate, imagínate.
Un fueguito, un vino. ¿A qué ella le gusta el vino, Adriana?
Sí, ya sabemos.
No, nada de eso.
Cafecito. No.
Agua mineral.
Ahora, Ramiro dijo que no tenía vicios. A mí que nos mandó una fruta.
Habría que ir a San Carlos y averiguar.
Ovaldo dice que es porque él produce el vino.
Yo tengo amigos en San Carlos que me pueden contar, como Memo Ricci, que gente.
Ah, Memo conoce.
Sí, gran amigo. Me pueden decir si es cierto que no tiene vicios.
No, me gusta. Es uno de mis hobbies. Puse la lectura, pero también me gusta hacer vino. En el escaso espacio que tengo en mi casa, igual me he
inquietado. ¿Qué vino haces, Ramiro?
El año pasado hice un vino moscatel, Adriana.
Lo probó.
En una de sus visitas.
Sí, un lujo.
Y este año tengo haciéndose todavía un vino tinto. Un tinto y blanco hice también. Es decir, como estoy aprendiendo, además en eso también digo, hago y experimento.
Claro. Señores, muchas gracias por todo. La seguimos en San Carlos, en la casa de Ramiro Adrián.
Todos en barra a probar el vino.
Gracias por estar con nosotros.
Por favor, ha sido un lindo rato. Gracias.
Y los esperamos en el concierto.
¿Cómo no?
O en los conciertos.
Bueno.